Buenos días a todas y todos. Buenos días a los panelistas y la Comisión Sexta del STLN. Voy a leer la ponencia de Mikael Lowy, que se titula El ecosocialismo como alternativa radical. Como siempre, los compañeros zapatistas están a la vanguardia del combate. En 1996 levantaron la bandera de la humanidad contra el neoliberalismo. Hoy nos llaman a la lucha con un extraño monstruo, la hidra capitalista. Un monstruo que parece invencible. Se le corta una cabeza y vuelve a nacer. Más feroz y más destructora. Un monstruo que devora las vidas humanas y todo destruye y envenena en su camino. Ríos, bosques, plantas y animales. Ya no basta con cortarle una u otra cabeza. Tenemos que alcanzar el corazón de la bestia, con el arma de la crítica, como en este hermoso seminario zapatista, y con la crítica de las armas. La hidra capitalista es la responsable directa de la mayor amenaza que ha conocido en su historia la humanidad. El cambio climático, el calentamiento global. Se trata de un proceso nefasto que ya empezó y que en las próximas décadas podrá llevar a una catástrofe ecológica sin precedente en la historia. Elevación de la temperatura, desertificación de las tierras, desaparición del agua potable, multiplicación de los huracanes, elevación del nivel del mar, hasta que Londres, Ámsterdam, Venecia, Shanghái, Río de Janeiro y las demás ciudades marítimas queden bajo el agua. La raíz del mal es sistémica. La causa del desastre es el capital con su dinámica de expansión al infinito, de productivismo y consumismo desenfrenados. Necesitamos por eso alternativas radicales que vayan a la raíz del problema, es decir, alternativas anticapitalistas, antisistémicas que alcancen el corazón maléfico de la hidra. El ecosocialismo es una alternativa radical, que resulta de la convergencia entre la reflexión ecológica y la reflexión socialista, marxista. Su premisa fundamental es que la preservación de un ambiente natural favorable a la vida en el planeta es incompatible con la lógica expansiva y devastadora del sistema capitalista. Existe hoy una corriente ecosocialista internacional que, con motivo del Foro Social Mundial de Belém, en enero de 2009, publicó una declaración sobre el cambio climático. Entre sus precursores se encuentran figuras como Manuel Sacristán de España, Raymond Williams de Inglaterra, André Gorz de Francia, James O'Connor de Estados Unidos, y entre sus representantes actuales están el coautor del Manifiesto Ecosocialista Internacional, Joel Covell de Estados Unidos, el marxista ecologista John Bellamy Foster, también de Estados Unidos, el indigenista peruano Hugo Blanco, la ecofeminista canadiense Teresa Turner, el marxista belga Daniel Tanuro y muchos otros. Muchos ecologistas critican a Marx por considerarlo un productivista. Tal crítica nos parece completamente equivocada. Al hacer la crítica del fetichismo de la mercancía, es justamente Marx quien hace la crítica más radical a la lógica productivista del capitalismo, la idea de que la producción de cada vez más mercancías es el objeto fundamental de la economía y la sociedad. El objetivo del socialismo, explica Marx, no es producir una cantidad infinita de bienes, pero sí reducir la jornada de trabajo, dar al trabajador tiempo libre para participar de la vida política, estudiar, jugar, amar. Por ello, Marx proporciona las armas para una crítica radical del productivismo y, particularmente, del productivismo capitalista. En el primer volumen del Capital, Marx explica cómo el capitalismo agota no solo las fuerzas del trabajador, sino también las propias fuerzas de la tierra, agotando las riquezas naturales. Así, esa perspectiva, esa sensibilidad, está presente en los escritos de Marx, si bien no ha sido suficientemente desarrollada. Es verdad, entre tanto, que muchos marxistas consideran que la tarea de una revolución es únicamente cambiar las relaciones de producción que obstaculizan el desarrollo de las fuerzas productivas. Para los ecosocialistas, se necesita una visión mucho más radical y profunda de la que debe ser una revolución socialista. Se trata de transformar no solo las relaciones de producción y las relaciones de propiedad, sino la propia estructura de las fuerzas productivas, la estructura del aparato productivo. Hay que aplicar al aparato productivo la misma lógica que Marx pensaba para el aparato de Estado a partir de la experiencia de la Comuna de París, cuando él dijo lo siguiente: los trabajadores no pueden apropiarse del aparato del Estado burgués y utilizarlo al servicio del proletariado. No es posible porque el aparato del Estado burgués nunca va a estar al servicio de los trabajadores. Entonces, se trata de destruir ese aparato de Estado y crear otro tipo de poder. Esa lógica tiene que ser aplicada también al aparato productivo, el que tiene que ser, si no destruido, al menos radicalmente transformado. no puede ser simplemente apropiado por las clases subalternas y puesto a trabajar a su servicio, pues necesita ser estructuralmente transformado. Por ejemplo, el sistema productivo capitalista funciona sobre la base de fuentes de energía fósiles, responsables del calentamiento global, el carbón y el petróleo, de modo que un proceso de transición al socialismo sería posible solo cuando se produjera la sustitución de esas formas de energía por energías renovables, como son el agua, el viento y sobre todo la energía solar. Por eso el ecosocialismo implica una revolución del proceso de producción de las fuentes energéticas. Es imposible separar la idea de socialismo, es decir, de una nueva sociedad, de la idea de nuevas fuentes de energía, en particular de la solar. Algunos ecosocialistas hablan del comunismo solar, pues entre el calor, la energía del sol y el socialismo y el comunismo habría una especie de afinidad electiva. Pero no basta tampoco transformar el aparato productivo y los modelos de propiedad. Es necesario transformar también el patrón de consumo, todo el modo de vida en torno al consumo, que es el patrón del capitalismo basado en la producción masiva de objetos artificiales, inútiles y peligrosos. Por eso se trata de crear un nuevo modo de consumo y un nuevo modo de vida, basado en la satisfacción de las verdaderas necesidades sociales, que es algo completamente diferente de las presuntas y falsas necesidades producidas artificialmente por la publicidad capitalista. De ello se desprende pensar la revolución ecosocialista como una revolución de la vida cotidiana, como una revolución por la abolición de la cultura del dinero impuesto por el capitalismo. Es necesaria una reorganización del conjunto de modo de producción y de consumo, sostenida en criterios exteriores al mercado capitalista, las necesidades reales de la población y la defensa del equilibrio ecológico. Esto significa una economía de transición al socialismo en la cual la propia población, y no las leyes del mercado o un buró político autoritario, decidan las prioridades y las inversiones de un proceso de planificación democrática. Esta transición conduciría no solo a un nuevo modo de producción y a una sociedad más igualitaria, más solidaria y más democrática, sino también a un modo de vida alternativo, a una nueva civilización ecosocialista, más allá del reino del dinero, de los hábitos de consumo artificialmente inducidos por la publicidad y más allá de la producción al infinito de mercancías inútiles. El buen vivir de la tradición indígena de las Américas es una importante fuente de inspiración para estas alternativas. El ecosocialismo no es solo la perspectiva de una nueva civilización, una civilización de la solidaridad, en el sentido profundo de la palabra solidaridad entre los humanos, pero también con la naturaleza. Es también una estrategia de lucha desde ya, aquí y ahora. No se trata de esperar hasta el día en que el mundo se transforme, sino a comenzar desde ya, ahora, a luchar por esos objetivos. Los indígenas de América Latina, desde las comunidades andinas del Perú hasta las montañas de Chiapas, están en la primera línea de este combate en defensa de la madre tierra, de la Pachamama, en contra de la hidra capitalista. Así, el ecosocialismo es una estrategia de convergencia de las luchas sociales y ambientales, de las luchas de clases y de las luchas ecológicas, de las luchas indígenas y de las luchas de mujeres, contra el enemigo común que son las multinacionales del petróleo y de la minería, el neoliberalismo, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el imperialismo americano, el capital financiero globalizado. Estas son algunas de las hidras, algunas de las cabezas de la hidra, enemigo común de los pueblos del mundo. Michael Lowy.